noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues sean bienvenidos una vez más a Noticias de Abajo de los Medios Libres, un noticiero hecho con las noticias que se van generando constantemente en los portales de los medios libres y también en los portales de los movimientos sociales. Y bueno, pues en esta ocasión, como en cada edición, lunes, miércoles y viernes, pues hay bastantita pues noticias que les queremos compartir. Y bueno, pues les vamos a decir cuál es el menú informativo del día de hoy de Noticias de Abajo.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Bueno, pues la primera columna se la vamos a dedicar a al Agosto Negro, esta conmemoración que surge de la tradición en los años 70 de honrar a George Jackson y otros compañeros del movimiento revolucionario dentro de las prisiones en California del movimiento negro. Y bueno, pues ahí el movimiento de liberación negra pues sigue existiendo, y sigue existiendo también obviamente pues la prisión política. Hay muchos compañeros que están detenidos y bueno, pues se vive una situación sumamente racista, ¿no? En este momento, con el gobierno de Donald Trump, racista, misógino, abiertamente fascista, y quien promete mano dura contra las comunidades negras, latinas, inmigrantes y musulmanes, no se puede esperar otra cosa que el endurecimiento de la política carcelaria y también la política represiva en contra de los movimientos organizados. Y bueno, pues vamos a hablar de este Agosto Negro que se va a conmemorar pues ya en este mes que está iniciando. Y también en las noticias internacionales vamos a tener una nota acerca de la lucha del pueblo mapuche en contra de Benetton, esta empresa transnacional allá en Argentina y Chile. Y bueno, pues como ustedes saben, los mapuche comparten territorio, su nación indígena pues está en los dos países, tanto en Argentina como en Chile. Y bueno, pues vamos a hablar de esta lucha que tienen contra Benetton. También vamos a hablar de las mujeres en la España revolucionaria del 36, una nota de la tinta allá en Argentina. También Radio Curruf nos informa acerca de la declaración pública de los familiares y amigos del Machi Celestino Córdoba, también otro preso político mapuche. Bueno, vamos a tener un audio que nos comparte Radio Curruf. Y bueno, también vamos a tener en estas notas del Agosto Negro pues la participación de Mumia Buyamal y un texto donde nos recuerda a James Baldwin, Guerrero de la Palabra. Y bueno, pues esta publicación que emite Mumia desde la prisión. También vamos a tener una nota: pueblos indígenas de Bolivia reafirman su lucha contra el despojo del bosque Simanés. Es una nota publicada por Radio Zapatista. Y bueno, pues vamos a compartir estas notas internacionales con ustedes. También en las notas nacionales vamos a tener la siguiente información. Y bueno, vamos a tener una carta de Fernando Bárcenas de su situación carcelaria actual. Y bueno, pues una nota que nos comparte la Cruz Negra anarquista. También la presentación, tuvimos hace unos días la presentación del bono solidario e informativo, ahora dedicado a San Pedro Tlanisco en el Estado de México, de nuestros compañeros de Tor, y esto lo publica La Que Huelga Radio. Vamos a compartir también esta información. Otra nota también, justicia para Lesbi, y bueno, pues hay información de La Que Huelga, y también hoy nuestro compañero Jejecatl estuvo en la movilización que se hizo hoy viernes 4 de agosto en Ciudad Universitaria, allá en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, también vamos a tener información, una nota de Regeneración Radio que nos dice retorno, reparación del daño y justicia para Laguna Larga. Vamos a tener también una nota de Somos el Medio que nos dice defenderte Macapulín es defender la matria. Y bueno, pues esto en torno a este intento de querer inundar a este poblado jalisciense. Y bueno, también vamos a tener información, una nota de Subversiones que se titula Trabas y acoso de la institución carcelaria del sur a norte. Una nota que nos remite a Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas, estos dos jóvenes presos políticos libertarios que, bueno, pues están en estas dos prisiones de la ciudad, una al norte y otra al sur. También vamos a tener el comunicado del 83 aniversario del ejido Tila, que bueno, ya tiene días que pasó el aniversario, pero bueno, pues no queremos compartir el comunicado que emite el ejido. También un audiomensaje del compañero Esteban Gómez Jiménez, preso político de la Sexta Bachajón, quien nos habla de su caso y su situación para, pues, sumarnos con mayor solidaridad a la demanda por la libertad de nuestro compañero y obviamente de todos los presos políticos del país. Y bueno, pues ya los que más conciencia hagan, es el que se acaben las cárceles, ¿no? Como una forma de intentar, según dice el capitalismo, de equilibrar esta sociedad, y cuando lo único que hacen pues son centros de tortura, exterminio y de control social muy muy feos, que no y que pues lamentablemente solamente sirven a los poderosos, ¿no? Y bueno, pues libertad de los presos políticos, y vámonos con un poco de música. Y regresamos con las noticias en esta edición del viernes 4 de agosto del 2017 de Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised.
The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised. Will not be televised. Not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Organizaciones de todo el país realizaron diversas actividades durante el mes de agosto para conmemorar el Agosto Negro en años anteriores, tanto en Estados Unidos como en México. El Agosto Negro es un mes que ha moldeado la pelea por nuestra liberación. Como ningún otro, es un mes de acción, acción represiva y acción revolucionaria, acción que ha elevado y transformado nuestra conciencia de nosotros mismos como personas autodeterminantes. Agosto Negro es un mes de luchadores por la libertad, guerreros que no mentían y no cantaban victorias sencillas. Esta última es una frase de Malcolm X y bueno, dice: Agosto Negro expone el continuo sistema de brutalidad y opresión racial, poniendo en primer plano las ejecuciones, los asesinatos, la represión estatal y la encarcelación masiva de los negros radicales. También le da vida a los logros y el legado continuo de la disidencia negra y su liderazgo, que ha encendido a la sociedad y que ha llevado adelante los movimientos de liberación de las personas oprimidas. Left Voice, parte de la Red Internacional de Diarios de Izquierda Diario, participó de las conmemoraciones del Agosto Negro, y miembros del diario fueron invitados a un panel sobre la actualidad de la lucha revolucionaria. En agosto de 1619, los primeros africanos, los cuales fueron robados de un barco español, fueron llevados como esclavos a la colonia inglesa de Virginia. Este evento marcó el comienzo de una era de captura, secuestro y esclavitud que hizo posible el desarrollo del capitalismo y la acumulación de riquezas, particularmente en los Estados Unidos. El 14 de agosto de 1791, en la colonia francesa de Santo Domingo, Haití, se organizó un cerco contra los dueños blancos de las plantaciones, dejando un saldo de más de 1,000 muertos. Esta emboscada, que estuvo liderada por cimarrones africanos y esclavos, evolucionó en un movimiento revolucionario de liberación nacional, convirtiendo a la República de Haití en la primera república africana del Nuevo Mundo en 1804. El 21 de agosto de 1831 estalló en Virginia la rebelión de Nat Turner, quien junto a 7 hombres asesinó a más de 50 esclavistas en menos de 36 horas. Este hecho pasó a simbolizar un acto de guerra contra el sistema esclavista que aún resuena en la actualidad en la resistencia negra. El 11 de agosto de 1965, oficiales de la policía blancos reprimen y encarcelan al automovilista negro Market Fry junto a su madre y hermano. Este hecho provocó un levantamiento de 6 días en Los Ángeles, que fue llamado la Rebelión de Watts. Esta rebelión marcó una coyuntura decisiva en Los Ángeles, particularmente y en el resto del país, para la lucha negra revolucionaria, que los llevó a romper con el pacifismo y a organizarse contra el terror del racismo policial. Quizá el hecho fundador más significante del Agosto Negro fue la rebelión de esclavos del Palacio de Justicia del condado de Marin en San Rafael, California. El 7 de agosto de 1970, Jonathan Jackson, de 17 años, irrumpió el tribunal de Marin y le arrojó armas a los prisioneros William Christmas y James McClain, quienes lograron que el abogado de la cárcel, Richard Sinkle, que se les una. Los cuatro hombres tomaron de rehén al juez, al asistente del fiscal y a 3 miembros del jurado, gritando: "Nosotros somos los revolucionarios". Salieron del tribunal con planes de tomar la radio local para reclamar la libertad de los hermanos Soledad, John Cluche, Fleta Drumgo y George Jackson, y para exponer la brutalidad racista de las condiciones de prisión. Sin embargo, antes de poder escapar por el garage, fueron arrinconados por los guardias de San Quintín. Los guardias comenzaron a disparar. Cuando finalmente pararon, encontraron los cuerpos del juez, de Jonathan Jackson, Christmas y McClain, muertos en el piso. El 21 de agosto, George Jackson fue asesinado en la cárcel a pocos días del juicio. Rachel McGee sobrevivió, pero después entonces ha servido más de 50 años en el sistema penitenciario del estado de California y permanece encerrado como preso político. George Jackson, autor de Soledad Brother y Blood in My Eye, fue un revolucionario socialista que construyó las organizaciones políticas negras dentro del sistema penitenciario. El legado de George Jackson y los muchos otros presos políticos tiene una influencia dentro y fuera de las prisiones en la actualidad. Lejos de olvidados, esta historia de resistencia revolucionaria proporciona inspiración y fundamentos políticos a los activistas y revolucionarios afroamericanos de hoy. El 7 de agosto en Los Ángeles, numerosos grupos, entre ellos Brown Beards del este de Los Ángeles, exmiembros del Partido de las Panteras Negras, Left Boys, Black August de Los Ángeles y otras personas, se reunieron para un evento en el Centro de Justicia Juvenil de Chuco para conmemorar el legado de los luchadores por la libertad de los afroamericanos. La velada contó con el debut de la película documental Jackson, no es solo un nombre. Y bueno, pues entre otras cosas que nos comparte esta nota de ya también hace algunos años, de cómo se veía, ¿no?, desde esta parte del movimiento negro, aunque también acá en México, pues el movimiento Amigos de Mumia y también grupos solidarios con la libertad de Leonard Peltier y con la lucha de Mob, en fin, con muchas luchas del norte, que a veces poco se nombran o poco se saben, porque a pesar de que Estados Unidos o Canadá son países de primer mundo, entre comillas, pues de sus presos políticos a veces se sabe poco, o la frontera idiomática a veces nos ha impedido saber mucho de estas resistencias, que son muy muy importantes. Y bueno, pues en agosto, pues sin duda George Jackson es una de las figuras pues principales o importantes de este movimiento, aunque pues insistimos, también hay que hacer hincapié pues en todos los demás movimientos, en el movimiento de los Panteras Negras, en el movimiento de República de Nueva África, en el movimiento de Acción Revolucionaria, en MOB y en el Ejército de Liberación Negra Nueva Africana. Agosto Negro se ha extendido a otras partes del país y del mundo, con iniciativas desde Cuba, de parte de las exiliadas Nenaunde Abidun y Asata Shakur, quien se fugó de una mazmorra del estado de Nueva Jersey con la ayuda de compañeros guerrilleros del Ejército de Liberación Negra el 2 de noviembre del 79. También se destacan los esfuerzos del movimiento Malcolm X en conjunto con varias otras organizaciones, poetas y artistas. Y bueno, pues durante años muchos grupos de hip hop han participado en las conmemoraciones del Agosto Negro, y pues son varias las fechas por las cuales ya habíamos comentado, pues está el primer grupo que llega de esclavos en 1619, también algunas de las rebeliones, ¿no?, de los pues de los pueblos esclavos, y bueno, pues hasta hace poco, vamos a terminar de los al menos de los 60s para acá. En el 63 se celebra la marcha al Washington encabezada por Martin Luther King en agosto del 63 para pedir los derechos y privilegios garantizados por la Constitución de Estados Unidos. En agosto del 64 hubo rebeliones urbanas en Jersey City, Patterson, Chicago y Filadelfia. La rebelión de Watts, que ya habíamos comentado. En California sucede del 11 al 16 de agosto. En Filadelfia el 16 de agosto del mismo año. Entre muchos otros lugares, Connecticut, Michigan, Waukegan, Illinois, New Haven, entre otros. El 7 de agosto de 1970, Jonathan Jackson fue asesinado en una balacera mientras estaba al mando de la redada contra el tribunal del condado de Marin. El 18 de agosto del 71, integrantes de la República Nueva África resistieron un asalto contra su central por agentes de la policía estatal y del FBI en Mississippi. El 21 de agosto del 71, George Jackson fue herido a muerte por un disparo de los guardias en la torre de la prisión de San Quintín. El día 8 de agosto del 78, en Filadelfia, la organización MOB resistió un ataque militar de alrededor de 500 policías con el resultado de la detención de 9 presos, conocidos como los 9 de MOB. En el mes de agosto nacieron Marcus Garvey, Dr. Mutulu Shakur, Russell Maron Shoaz, Debbie Singh Africa, Malike Latin y Fred Hampton. Y bueno, pues ahí para los que les guste la actualización de estos datos del agosto negro. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música para también conmemorar este agosto. Vamos a escuchar a Lee Primera, una canción que nos habla de Black Panther, de Black Power, y que bueno, pues también acá en América Latina en ese entonces, en los 70s, 80s, también se les pues tenía presentes y atentos a que pues somos parte de una misma lucha y en contra de un mismo enemigo, ¿no? Que también es racista, capitalista, destructor, ¿no? Patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces vámonos con esta canción, estas noticias de abajo de los medios libres.
Los pueblos latinoamericanos odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Your time, you will win. With your wife, with your son, with your son, with your girlfriend. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Grande es la lucha, larga es la pena, pero al final está tu libertad, pero al final está tu igualdad. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Poder negro, pantera negra. Poder negro, brazo fuerte. Poder negro, corazón grande. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Angela Davis, George Jackson, Bobby Seale.
shortest time, you will win.
Strong arm, big heart, in a short time you will win.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues vámonos ahora con las notas internacionales. Vamos a iniciar con esta nota que nos comparte americaeconomia.com y que dice: la lucha de Benetton contra los mapuches en Argentina y Chile. Y bueno, pues dice: el conflicto entre el pueblo indígena y el consorcio italiano han derivado en nuevos enfrentamientos violentos. Esto es una nota que, bueno, pues es de donde nos proporciona datos. Dice: en 1991 la empresa italiana Benetton adquirió la compañía de tierras del sud argentino CTSA, que posee cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia argentina. En estas tierras el gigante de la moda se dedica sobre todo a la cría de ovejas para la producción de lana. La expansión de Benetton en el país sudamericano ha estado empañada por denuncias de miembros de la comunidad mapuche que señalan haber sido despojados y expulsados ilegalmente de su territorio ancestral por parte de la CTSA. El conflicto entre el pueblo indígena y el consorcio italiano surgió en 2002 cuando el matrimonio mapuche Curiñao Nahuelkir se instaló en el predio Santa Rosa, cuya propiedad fue reclamada por Benetton. Como consecuencia, la empresa denunció al matrimonio por usurpación y un juez ordenó su desalojo. El caso incluso despertó el interés del premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, que escribió una carta abierta a los propietarios de Benetton pidiendo la restitución de la finca Santa Rosa. El matrimonio Curiñao Nahuelkir, como respuesta al aumento de la presión de la opinión pública, la empresa de moda ofreció donar terrenos a los mapuches. No obstante, hasta la fecha estos rechazan una donación y exigen la restitución de lo que consideran sus tierras ancestrales. Y bueno, pues esto es un conflicto de largo aliento. La disputa no ha sido solucionada satisfactoriamente, como demuestran los recientes enfrentamientos en la provincia de Chubut, que hubo en enero. Y bueno, pues donde también aquí en el noticiero pues hemos documentado pues una constante y larga y constantes agresiones por parte del Estado chileno en contra de los pueblos mapuche. Y bueno, pues queda clara esta militarización de estas zonas, esta criminalización de la protesta y bueno, pues esta pues también entendible radicalización a veces de la protesta ante el hecho pues de la impunidad, ¿no? Y pues el cinismo con el que actúan muchas de las autoridades. Y bueno, pues vamos a estar atentos a estas luchas y vamos a continuar con más información de Chile. Vámonos con otra nota. Bueno, pues el portal latinta.com.ar de Argentina, Periodismo hasta mancharse, nos recuerda de algunas de las mujeres que participaron en la Guerra Civil Española. Y dice: mujeres en la España revolucionaria del 36, en los periódicos que escribían para o sobre la revolución en los frentes de batalla, En la retaguardia, con tareas indiscutiblemente necesarias, las 500 que se presentaron en el Hospital de Madrid el primer día ofreciendo donar su sangre a los heridos, la que se ofició de mecánica del aeródromo, las de los moños azules y pistolas en cinto que organizaron destacamentos de jóvenes, la que recogió el fusil de su compañero muerto, la dinamitera que perdió la mano, mujeres en España revolucionaria. Al salir de su casa para ir al taller, Josefa se vio envuelta en la ráfaga de ira popular a las armas. Grupos de hombres enrojecidos corrían las calles a las armas. La voz de la radio multiplicaba la voz magnífica de la pasionaria pidiendo fusiles para las manos proletarias. El día 18 de julio ha amanecido. Josefa fue con los demás amigos, enronquecida, cantando, respondiendo a los gritos, roja de indignación. La llevan volandas hasta donde se reparten los fusiles. Uno para mí. Las mujeres no necesitan armas. Insulta a los hombres, se quiere pegar. Una amiga le dice: tu novia anda por la Plaza España. Sí, pero ella quiere ir con un fusil como van los hombres. Llora. Un obrero la empuja cariñosamente. Tonta, los hombres no lloran. Y bueno, pues es un extracto ahí de una novela que se llama El Teniente José. Y bueno, dice María Teresa León, fue una escritora española comprometida con su historia, con la lucha de las y los republicanos de la Guerra Civil Española. En algunos de sus relatos apostó a retratar la imagen de la mujer desde el feminismo militante y generoso que no distaba de la realidad. La historia de María Teresa es la historia de muchas que, desafiando los mandatos de una sociedad fuertemente influenciada por la tradición católica y el ejército, excluidas de la libertad, igualdad y fraternidad prometidas, fueron parte de una guerra revolucionaria, enfrentada también las estructuras patriarcales hacia adentro del bando republicano. Rosario, Concha, Federica, Mercedes, Manuela, Rosa, Emma, Victoria, Adela, Carmen, Magdalena, entre muchas otras miles de nombres, cada nombre una vida de valentía y rebelión y pasión. Los recovecos de la historia suelen fijar solo algunas figuras icónicas por una fotografía, un escrito, un cargo o un puesto determinado. Y bueno, pues esto es parte de esta pues investigación que hace esta compañera sobre las mujeres de la Guerra Civil Española. Y bueno, pues ella nos comparte como varias facetas. La mujer entra en el ejército de sus derechos humanos, no desde el derrocamiento de la monarquía, ni con los primeros mandatos de disputas a cortes para Victoria Kent o Dolores Ibárruri, sino ahora cuando la guerra civil ha fecundado el país con una revolución popular democrática, ha abierto las casas, ha arrancado cortinas y biombos, ha revuelto la vida social y privada. Diario de Guerra de España, de Mikhail Kolstov, anotaciones del septiembre del 36. En los conflictos bélicos las mujeres constituyen una de las poblaciones más afectadas. Además del hambre, la violencia, la tensión de vivir a la intemperie, las mujeres están expuestas a continuas agresiones sexuales, violaciones, torturas diferenciadas, apoyadas en la moralidad patriarcal, siendo incluso objeto de compra-venta. Los entretelones de la guerra civil española no fueron ajenos a esto. Las mujeres republicanas de las zonas que los fascistas controlaban fueron torturadas y sometidas a vejaciones y diferencias por su sexo y por su género. Sin embargo, la guerra civil española adoptó también otra configuración. La historiadora irlandesa Mary Nash, quien reconstruyó el rol de mujeres en la guerra, explicó en una entrevista: se puede argumentar que cuando se produce el vacío del poder, cuando se produce un desplazamiento sobre todo de los hombres hacia otros espacios, esa situación abre para las mujeres espacios de mayor libertad, ya sea acceso al trabajo, la formación profesional, actividades que hasta entonces no estaban permitidas. Y bueno, pues una nota bastante más larga que los invitamos a que la conozcan, a que la revisen, y pues con fotos también muy buenas, ¿no? Que nos comparten de estas mujeres libertarias que participaron allá en el 36. Y es una nota de la redacción de La Tinta del 31 de julio del 71. Vámonos con más. Y bueno, Radio Corrup nos informa: declaración pública, familiares y amigos de la Machi Celestino Córdoba, pues dicen ellos, bueno, comparten esta declaración. Los familiares y amigos de la Machi Celestino Córdoba señalamos y hacemos un amplio llamado al pueblo nación mapuche, a todos los pueblos indígenas, tanto los no indígenas, humildes y conscientes a nivel nacional como internacional, por lo siguiente: que la respuesta de la gendarmería del poder llevar al Machi Celestino Córdoba a su regue fue negada, aludiendo razones de seguridad y de conducta por el alcalde CCP Temuco, señor Héctor Miraida Almonacid, y el honorable consejo técnico del establecimiento penal Es decir, con esto se lesionan gravemente los derechos penitenciarios y los derechos humanos de la que detenta el machi. Cabe informar que los días 5 y 6 de julio de este año se realizaron una ceremonia de machitún sin la presencia del machi Celestino Córdoba Transito. No obstante, la machi ceremoniante solicitó encarecidamente y con carácter de urgencia la presencia del machi Celestino a fin de realizar debidamente el machitún, si no este empeorará gravemente su condición de salud. La salud del machi Celestino Córdoba Transito ha sido quebrantada al no brindarle los cuidados necesarios según la integridad cultural mapuche. Aún más, se le ha negado su derecho a la salud ancestral y práctica curativa del que goza y tiene legítima facultad de ejercer según establece el artículo 25 del convenio del 169 de la OIT. Dice, emplazamos a todas aquellas autoridades que en distintos momentos han visitado la cárcel al machi Celestino Córdoba, al exintendente de Temuco, al senador don Alejandro, al diputado Hugo Gutiérrez, a la diputada Camila Vallejos, a los alcaldes mapuches y a todos los que comprometieron, a los cuales hoy les exigimos que cumplan su palabra. Reiteramos el amplio y masivo llamado al pueblo nación mapuche y a los pueblos indígenas, LOF, organizaciones mapuche y no mapuche en resistencia, personas naturales, estudiantes profesionales, observadores y comisiones de derechos humanos nacionales e internacionales, a solidarizarse con nuestro machi Celestino Córdoba. Es urgente ser trasladado a su regue por 48 horas para realizar la ceremonia de su machitún. De nosotros depende su vida. También les pedimos mantenerse atentos ante este tipo de situaciones, ya que, como lo han dicho algunas machi, él mantendrá un estado crítico mientras su espíritu sigue encarcelado. Por lo desde ya hacemos responsable al Estado chileno y al gobierno de turno ante cualquier desmedro en el estado de salud de nuestra autoridad ancestral. Pula Mingen, le solicitamos que mantengan su ñupung, rogativas y oraciones para mantener al Nehuen de nuestra autoridad ancestral, machi Celestino Córdoba, a estar atentos de su salud y a resguardar su integridad física. Marichihue, familiares y amigos del machi Celestino Córdoba, 28 de julio del 2017. Esto nos lo comentan en Radio Curruf.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia,
resistencia. Y bueno, pues James Baldwin, guerrero de la palabra, nos dice a Mumia Uyamal, nació en el Hospital Harlem de Nueva York el 2 de agosto de 1924. Por extraño que parezca, el mismo año en el que mi madre nació en el sur de Estados Unidos. Su nombre era James Arthur Jones. Al nacer de una madre bendecida con el regalo de la fertilidad y de un padre que él nunca conoció, a la tierna edad de 3 años, su nombre fue cambiado por su padrastro, quien le regaló el apellido Baldwin, un nombre que ha resonado en el mundo literario y el mundo de los negros, y que vivirá mucho tiempo después de que él vivió su vida. Su padrastro luchó para enseñarle la Biblia, y durante 3 años difíciles, James asintió y se volvió un joven predicador que ganaba almas en Harlem, hasta que ya no pudo aguantar más. Eso fue porque él sabía, a la tierna edad de 12 años, que sería escritor. Ganaba premios en la escuela por su arte de la palabra, leía y releía novelas como Uncle Tom's Cabin o La cabaña del tío Tom, A Tale of Two Cities, la historia de dos ciudades, mientras mecía un bebé con una mano y acunaba un libro con la otra, según lo que él escribió después. Sus primeros maestros reconocieron su facilidad de palabra a una temprana edad y lo animaron a escribir. Años después, él escribía con aguda percepción y un ingenio mordaz sobre todo a su alrededor. Sus colegas escritores, otros libros, películas y obras de teatro se convirtieron en grano para su molino que no dejaba de trabajar. Más adelante, él diseccionó La cabaña del tío Tom, tanto por ser mal escrito como por su insípida narración sin derramamiento de sangre, de una historia que requería de valor y vitalidad para reflejar los profundos y eternos horrores del sistema estadounidense, de la esclavitud y sus repercusiones tortuosas. En una de las primeras obras críticas, la novela de protesta de todos, reproducida en Notes of Native Son, Notas de un Hijo Nativo, Baldwin hace pedazos la cabaña del tío Tom y también del éxito innovador de Richard Wright, hijo nativo, Native Son. Al condenar estas obras por no estar a la altura del desafío, Baldwin escribe: salen como lo que son, un espejo de nuestra confusión, deshonestidad, pánico, atrapadas e inmovilizadas en la soledad, prisión del sueño americano. En fin, el objetivo de la novela de protesta es muy similar al celo de aquellos misionarios de alabastro enviados a África para cubrir la desnudez de los nativos, apresurarlos al llegar a brazos pálidos de Jesús y por tanto a la esclavitud, dice Baldwin. Esto sí es buen escribir. Baldwin publicó esta reseña de libros en la primavera del 49 en la revista Zero, y su estilo ardiente lo ganó trabajo en The Nation, Commentary, en The New York Times Book Review y Harper's. Muchas de las revistas en las que escribió ya no existen, pero ese ardor, ese chisporroteo, esa despreocupación marcó sus escritos y especialmente sus novelas, sobre todo cuando abordó el río de raza. Hombres de sus tiempos, Baldwin viajó extensamente y vivió para ver cómo se vivía la vida en diferentes lugares, bajo distintos soles, por decirlo así. Conoció a algunos africanos en el extranjero, probablemente en Francia, e intentó aprender de ellos muchas cosas que no era fácil el acceso para los negros en Estados Unidos. Tal vez se vean iguales o notablemente similares, pero su manera de ver y percibir el mundo es muy distinto. Uno busca ingresar al Estado blanco, mientras el otro busca liberarse del invasor blanco. En su ensayo Encuentro en Seine, Baldwin toma nota de la manera en que los africanos francófonos ven a los franceses. El africano francés viene de una región y manera de vivir, por lo menos desde el punto de vista estadounidense, sumamente primitiva, donde la explotación asume una forma más desnuda. En París, el estatus del negro africano, conspicuo y sutilmente inconveniente, es el de un ser colonial. Aquí vive la vida intangiblemente precaria de alguien que ha sido abruptamente y recientemente desarraigado. Su amargura es diferente de la de su pariente estadounidense, en el sentido de que no es tan deslealmente probable que se vuelva en contra de sí. Tiene unos pocos kilómetros de distancia una patria con la que su relación, como su responsabilidad, es totalmente clara. Su país tiene que recibir o tomar su libertad. Esta amarga ambición es compartida con otros seres coloniales, con los cuales él tiene un idioma en común y a quienes él no tiene el más mínimo deseo de evitar. De hecho, sin su intento, él estaría casi totalmente perdido en París. Eso lo dice Baldwin. Por contraste, razona Baldwin, los negros en Estados Unidos se apuran a desafilarse de otros negros, volviéndose solitarios, aislados y bien perdidos en lugares como París. El negro estadounidense llamado Negro, durante la juventud de Baldwin, está tan profundamente alienado de las tierras, lenguajes y creencias de sus antepasados, por no mencionar la aguda alienación de las fuerzas en el poder en la tierra de su nacimiento, que es, para usar la frase profética anotada varios años antes del título de la obra clásica, un hombre invisible, tanto en París como en Harlem. Y bueno, pues nos invita a Mumia a conocer el trabajo de Baldwin, y dice ya al final de su escrito: en su ensayo Extranjero en la aldea, Baldwin prevé en la hora que estamos por heredar, al observar el mundo ya no es blanco y jamás será blanco de nuevo. El mundo pudo prever el ascenso de una figura como Trump, que busca, a más no poder, hacer América grandiosa otra vez, en una carrera loca hacia los 50, tal vez así, tal vez sí, tal vez no. Tal vez esta visión superó sus agudas percepciones. Pero no apostaría por ello. Baldwin era un hombre que conocía y admiraba a Martin Luther King y a Malcolm X. Le dolió el rechazo del ministro de Información del Partido Panteras Negras, Eldred Craver, debido a su preferencia sexual. Pero Baldwin, siendo Baldwin, también ha de haber reflexionado sobre el dolor de sus propias reseñas. Ocasionaron a Richard Wright, un amigo mayor y mentor suyo. En sus últimos años, la hepatitis casi acabó con él, pero sería el cáncer de esófago que lo devolvió a sus antepasados. Sus palabras, su brillantez, su valor quedan para nutrir vidas nuevas de gente más joven, animada tanto por su grandeza como por su vida gay. James Arthur Baldwin se ha vuelto un antepasado, se ha hecho un inmortal. Y bueno, pues nos cita algunos de sus libros, y este es un escrito de Mumia Abu-Jamal, y bueno, pues de julio del 2017. Vámonos con más hijos. Y bueno, pues en Radio Zapatista nos dicen: pueblos indígenas de Bolivia reafirman su lucha contra el despojo de bosques de Tzimanés. El pasado 18 de julio, 5 pueblos indígenas concluyeron la caminata de reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área del bosque de Tzimanés. Tras 13 días de recorrido y reconocimiento de bosque, su territorio, que ahora ha sido declarado área fiscal por el Instituto de Reforma Agraria del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y bueno, pues también de hecho nos comparten un audio y vamos a escucharlo.
Bueno, nosotros fuimos en la caminata, ¿no? El nombre de la caminata es dando sobre la huella de la Loma Santa. Ese es el nombre de la caminata, ¿no? Porque allá, ese bosque chimón es donde viven, donde habitan los hermanos chimanes, ¿no? Porque nosotros lo hemos visto en nuestro propio ojo. Yo como presidenta, ¿no? Yo fui de la comunidad de Natividad del Retiro, mira las demás hermanas chilanas, ¿no? Ellas llegaron hasta allá, donde es el bosque, donde ellos habitan, ¿no? Donde ellos van, sacan sus necesidades, ¿no? Porque allá en ese bosque es un mercado de ellos. Bien afectada, ¿no? Porque ahí ya el cruce ya está declarando hospital, ¿no? Y solamente es 50 hectáreas por familia, y eso no le va a servir, fue para ellos, ¿no? Porque su vivencia de los hermanos chimanes es otro, ¿no? Porque ellos un año están viviendo en otra parte y en otro año ya sí se van moviendo, ¿no? Ellos no se quedan en un solo lugar. Por eso en este bosque nosotros hemos encontrado donde ellos vivían, los chimanes, y todo eso nosotros hemos visto, ¿no? Por eso es que nosotros estamos como dirigentes preocupados, ¿no? Estamos de emergencia. La Loma Santa es el bosque chimán que está. Ahora lo hemos visto en nuestro propio ojo, hemos visto que ese bosque tiene la riqueza natural, la flora y la fauna, ahí lo tiene, está todavía, pero no está todo destrozado como ya en otras sustentables, ya no lo tienen así como nosotros lo tenemos acá ahorita. Por eso es esa búsqueda de la Loma Santa, y eso nosotros lo llamamos la Loma Santa porque ahí están los recursos naturales que benefician a nosotros mismos, ¿no?
Bueno, pues ahí escuchamos este testimonio de Paulina Noza, presidenta de la Organización de Mujeres del TIM, y bueno, pues nos informan de esta caminata indígena que inició el 5 de julio de este año y que bueno, pues termina con esta recuperación de tierras por parte de estas mujeres indígenas, y bueno, pues esto allá en Bolivia, en las provincias de Mojos, Vallibán y Yacuma, en el departamento de Beni, con información de Radio Zapatista y Chasqui Clandestino, quien también se compartió los audios. Vámonos con un poquito de música y regresamos con más información. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Una voz que arrastra el viento y reanima la esperanza.
Acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara, de todos tus sueño negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Y tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está en casa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la locura que estremece, soy tu adicción. Y tú eres mi felicidad, mi calma. Soy una colonia que va en busca de liberación. Y tú eres esa dosis de esperanza. Soy la cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que lo intenta soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Bueno, pues vámonos con más información y ahora vamos con las notas nacionales. Y bueno, pues el día de hoy se convocó a una... el día de ayer, jueves 3 de agosto, se convocó a una movilización a Ciudad Universitaria. Y bueno, pues ahí pues se dio pues una gran participación. Hubo ahí varios centenares de compañeros, compañeras que salieron a manifestarse pues en rechazo a esta versión de las autoridades capitalinas, las autoridades judiciales, de que esta compañera lesbia, esta muchacha, pues se suicidó tras un altercado con su novio ahí en Ciudad Universitaria. Hay como muchas dudas que quedan en el aire. Y la actitud de las autoridades, lejos de ayudar a resolverlas, pues las ha enrarecido. y ha mostrado pues una actitud muy muy cerrada. Y bueno, pues se dio ayer esta movilización y bueno, pues ahí compartimos con ustedes esta información. Al rato vamos a estar subiendo unas imágenes que nos comparte nuestro compañero Jecatl, que estuvo en esta movilización. Y bueno, entre más noticias, también se presentó, se presenta el día de hoy, viernes 4 de agosto, el bono solidario informativo número 2 de la revista Palabras Pendientes. Y bueno, pues esta es una iniciativa de un colectivo que se llama TOR, Tejiendo Organización Revolucionaria, y que bueno, pues ellos en el número anterior se lo dedicaron al pueblo de Santa María Ostula, y pues su revista nos ayudaba a conocer mucho de la lucha que está pasando allá, el tipo de su resistencia, un muy buen estudio, una muy buena investigación hecha revista, y que bueno, pues la comprabas y todo, y se iba para allá para apoyar sus proyectos por la autonomía. Y bueno, pues ahora es el número 2 y ahora toca el caso de San Pedro Tlanisco, que está en el Estado de México, y ellos nos dicen que bueno, pues va a estar esta presentación y va a ser allí en el Merendero de Papel, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues busquen esta palabra, seguramente yendo al Merendero de Papel, que es una librería que está ahí en Santa María la Ribera, en Manuel Carpio número 117. Si no pueden ir a la presentación, seguro cuando vayan encontrarán esta revista, y en espacios pues solidarios, libertarios, proautónomos, donde pues dejan sus materiales TOR, ahí seguro lo encontrarán esta revista. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues nos dice una nota de Regeneración Radio: retorno y reparación del daño y justicia para Laguna Larga. Es una nota que nos comparten de Guatemala, por parte de Regeneración Radio, y dice: ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó ayer una visita al campamento de desplazados, habitantes de Laguna Larga, comunidad del Petén guatemalteco, desalojada forzosamente por el ejército y la policía de ese país, reiteraron su exigencia de retorno, reparación y justicia. La reunión con la CIDH se realizó ayer 1 de agosto en el marco de la visita In Loco, en el lugar que esa Organización Internacional de Derechos Humanos realiza en Guatemala. Precisamente hoy, 2 de agosto, se cumplen 2 meses del desplazamiento sin que el gobierno guatemalteco haya respondido por un desalojo realizado con particular saña, destruyendo y quemando las viviendas y propiedades de quienes llevaban 17 años viviendo en ese lugar, violentando derechos humanos y dejando en situación de riesgo a más de 100 familias, cerca de 450 personas que se encuentran en condiciones críticas en un campamento que no es adecuado para la vida y que ha ocasionado enfermedades a las decenas de niñas y niños que ahí se encuentran. Y bueno, pues ya habíamos de por sí comentado de este hecho, y también pueden encontrarlo en la página de la 72 Tenosique, fotos y videos de esta situación que está viviendo este refugio que han instalado pues la gente que antes vivía en Laguna Larga y que ahora pues se ha desplazado ahí a territorio mexicano, haciendo campamentos pues ahí a la intemperie con lo que puede sobrevivir. Y bueno, pues solidaridad con nuestros compañeros desplazados, y pues estar atentos y exigir el respeto de sus derechos humanos, y pues que no se haga tonto el gobierno de Guatemala en reparar, en retornar, reparar y hacer justicia a estos desplazados. Vámonos con más información. Y bueno, pues nos informa Fernando Bárcenas en una carta que envía desde la prisión. Dice: la fortaleza de un preso en guerra proviene de saberse parte de la revuelta. Queridos compañeros, aún con las cosas a cuestas y con la precaución o desesperación, hoy me encuentro contento de poder a los gritos de guerra que retumban en los muros de piedra. Un preso o presa en guerra no debe ser tomado como bandera, y por eso mismo, a pesar de la fuerza de mi voluntad individual, tengo que aceptar que los necesito para poder salir de esta rutina asfixiante. La fortaleza de un preso que se mantiene en guerra al interior de la cárcel proviene principalmente del hecho de sentirse parte de la extensión permanente de la revuelta y de admitir que en estos años no he percibido más que apatía, producto tal vez del cansancio y la impotencia de no saber que somos menos quienes en realidad buscan algo mejor. No es malo tener miedo, pero ya hay que admitir que casi no existe comunicación. No tenemos que distanciarnos. Es triste recordar a una compañera solo cuando se encuentra al borde de peligro o cuando ocurren situaciones complicadas. Esto es un breve mensaje que solo tiene la intención de incitar a la reflexión sobre lo que consideramos acompañamiento o luchar contra la cárcel. Aún con todo esto, hay que continuar siempre fuertes en el combate por recuperar nuestras propias vidas y extender todas las contradicciones que nos hacen coincidir en esta guerra declarada abiertamente a la sociedad y a las personas que no coinciden con la forma de vida que intentan imponernos. Aprovecho también para informar que la fecha de audiencia será el próximo 10 de agosto a las 10 de la mañana en la primera sala penal. Agradezco sus muestras de solidaridad y hago un llamado a seguir presionando esta resolución, pues es importante no dejar de lado las alternativas para salir de este lugar. Con mucha fuerza y amor, su compañero Fernando Bárcenas. Y bueno, pues ahí ya nos informan también que va a haber ahí una audiencia de vista de apelación para su libertad anticipada el próximo 10 de agosto. Y bueno, pues libertad para Fernando Bárcenas. Vámonos con más información. Y bueno, pues sobre el mismo tema, subversiones.org, agencia autónoma de comunicación, nos comparten un artículo que se titula Trabas y acoso de la institución carcelaria del Sur al Norte, Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas. Celia Zambrano y Ana María Castillo, madres de los presos Luis Fernando Sotelo Zambrano y Fernando Bárcenas Castillo, así como la campaña Luis Fernando Libre, realizaron una conferencia de prensa el pasado 28 de julio para hablar de la violencia que sufren sus hijos en los recintos carcelarios, así como para denunciar las distintas trabas de los órganos burocráticos que le han impuesto a cada uno en sus procesos penales. La institución carcelaria no soporta los intentos de organización que estos jóvenes han llevado a cabo, por lo que hace todo lo posible para castigarlos e intentar llevarlos al límite de su resistencia. La defensa de Sotelo, quien fue secuestrado por el Estado desde el 5 de noviembre del 2014, acusado de incendiar un metrobús durante la quinta jornada global por Ayotzinapa, está esperando la resolución del magistrado segundo del Tribunal Colegiado a cargo de José Antonio Montalvo Martínez, cuya fecha límite es el miércoles 2 de agosto, y los miembros de la campaña Luis Fernando Libre se encuentran a la espera de la resolución del amparo directo. La sentencia inicial había escalado a 33 años y 5 meses, después logró reducirse a 13 años y 15 días, además de casi 9 millones de pesos de reparación de daño. Y bueno, pues este 2 de agosto se cumplirá el mes dentro del cual el magistrado prometió se daría la resolución. Las trabas no son solo jurídicas dentro de la cárcel. Luis Fernando no se le permite trabajar o ir al patio común con los presos. Después de 2 años y 8 meses de cárcel, aún permanece en la sección de ingreso. Su condición de estar en un espacio de tránsito donde no goza de privilegios del resto de los presos, no puede trabajar ni estudiar, así como generar alguna relación humana duradera. También, en el caso de compañero Bárcenas, los últimos meses han sido particularmente fuertes. Él cumple una condena de 6 años, acusado de quemar un árbol de Navidad en el marco de las protestas contra el alza del metro. Las trabas burocráticas para él se han manifestado en que se le negó la posibilidad de la libertad condicional, aunque hubiera cumplido las horas de trabajo necesarias acorde a su condena, bajo el pretexto de que había trabajado demasiadas horas en muy poco tiempo. Fernando se ha organizado dentro de la cárcel desde su ingreso, ha publicado una serie de fanzines titulados El Canero, cuyo quinto número está casi listo. Esta publicación consiste en textos y dibujos de varios presos acerca de la condición carcelaria, textos que Fernando recolecta y transcribe para publicarlos después. A Fernando lo regresaron a Reclusorio Norte en febrero, después de que durante su última huelga de hambre lo llevaron al centro de ejecución de sanciones penales, pero en lugar de volver al anexo 3 donde había estado, lo trasladaron al módulo de máxima seguridad de la penitenciaría. Y bueno, pues así la situación de nuestros compañeros, y pues hay que estar atentos y exigiendo la libertad de los presos políticos. Ahí una nota más extensa, y nos dan algunos también lugares para hablar, para pedir la libertad de nuestros compañeros, en particular para Luis Fernando, al magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, Revolución 1508, Torre A, piso 3 y 4, Colonia Guadalupeín, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, teléfono 56 62 6086, y al correo 2tc1ctop@correo.cjf.gob.mx. Y bueno, pues ahí está la información. Vámonos con más. Y bueno, vamos a escuchar el audio, mensaje del compañero Esteban Gómez Jiménez, preso político de la Sexta Bachajón. Y se escucha bastante poquito, pero bueno, él tiene 36 años de edad. Él está acusado, bueno, más bien está injustamente preso por acusado de asalto, homicidio y delincuencia organizada. Está en las en el Cerezo 17 en Playas de Catarsajá. Y ahorita está en el Amate en el 14. Y ahorita está pidiéndose a trasladado al menos al Cerezo 5 para que pueda ver a sus familiares. Y bueno, pues él dice que lo culparon de delitos que no cometieron. Vamos a escuchar este audio. Esperamos se pueda entender del todo. Está ahí un volumen un poquito bajo, pero vamos a escucharlo. Bueno, pues con esto estamos cerrando el día de hoy las noticias de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esperemos haya sido de su interés esta información que les hemos compartido. Y bueno, pues sigue toda esta semana el Comparte Digital, comparte.digital, ahí la página. Les recomendamos que lo vean. Ahora sí, como dicen nuestros compas, ahí lo vean, pues. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos. Y pues también atentos a Venezuela, a ver qué sucede en estos días. Y bueno, pues desde aquí nos queda claro que si bien a lo mejor mucha gente puede o no puede compartir las políticas del gobierno venezolano, pues para la mayoría queda claro que lo que sí no debemos de permitir es el injerencismo estadounidense. Pues estas manos golpistas, ultraderechosas, profascistas de la derecha, tanto venezolana, pero en particular del gobierno estadounidense, que bueno, pues ahí se ven sus manotas puercas y tristemente también las de México, y no la del pueblo solidario mexicano, sino las del gobierno mexicano, del mal gobierno de los de arriba, encabezado por este nefasto chacal de Enrique Peña Nieto, y que bueno, pues también pues ha condenado al desprecio, ¿no?, de América Latina a México por su actitud de títere del imperialismo gringo. Así que bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué pasa en estos días. Vámonos con un poquito de música y nos despedimos hasta el próximo lunes con más información en Noticias Debajo de los Medios Libres.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Este es muy amable.
Y es usted.
Pura vida.
Y es usted.
Pura vida.
Café, yo que todo lo revuelvo, y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así. boca la y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida.
Por favor, señorita, este soy casi un insulto, defendiendo este discurso entre los sueños que se borran con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No me busque, yo la encuentro, con cuidado que anda el diablo suelto.
Mantenerse viva.